Pablo sabía que ellos estaban apartando de la fe. En el primer capítulo, en versículo 6, empezó así diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y en nuestro capítulo hoy vamos a empezar en versículo 1. En 3:1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién os fascinó? Dice. Esa palabra fascinó. La palabra griega es como que ¿quién os puso bajo la brujería? O bajo el poder de demonios, bajo la influencia demoníaca. ¿Quién os fascinó? Porque todo su enfoque ha cambiado ya. Estaban ya obsesionados con las tradiciones y las leyes obsoletas de los judíos, en vez de aceptar la simpleza de Cristo crucificado. Pablo está enseñando a ellos y a nosotros, para estar bien con Dios, para estar justificado con Dios, miramos a Cristo y a Cristo crucificado. Como haremos hoy día con la Santa Cena, enfocamos en Él, expresamos nuestro amor a Él, ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él y no en una lista de reglas. Pero las iglesias en Galacia estaban apartando de todo esto. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es como que cuando nosotros hablamos así diciendo, solamente dígame una cosa. Pablo estaba un poco alterado. Muy energético. Salud. Está preguntando, ¿cómo entraron en la nueva vida? ¿Por seguir la ley? ¿Fue esto lo que transformó tu vida en el principio? Y cuando ellos empezaron a pensar en esto, eran atrapados, porque Pablo no vino a ellos predicando leyes de los judíos, sino proclamó la salvación por la fe en Cristo Jesús. Eso sí fue un evangelio, que quiere decir buenas nuevas. Eso era algo de proclamar con entusiasmo. Versículo 3. ¿Tan necios sois? Eso no es la manera normalmente para un pastor hablar con su congregación, ¿verdad? ¿Tan necios sois? Y Pablo no siempre habló así. En esta ocasión fue una emergencia. Fue un desastre. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. La misma sangre de Cristo en que había tanto poder, no solamente para empezar su relación con Él, sino por medio de su Espíritu Santo, fue el poder que iba a sostenerles hasta el fin. No su propia capacidad de seguir reglas. Vamos a regresar a Romanos por un poco. Romanos 5. En Romanos 5. Hablo de esto porque muchas veces hay personas que empiezan bien con Cristo, con mucho entusiasmo, con su primer amor, pero después están muy cargados porque están tratando de hacer todo en su carne, llenos de culpabilidades. Dice en versículo 8 de 5 Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si Dios decidió salvarte cuando era como su enemigo, claro, no va a cambiar su mente ya. También en Romanos 8, ahí cerca, en Romanos 8:32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Confiando en lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Después dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En otras palabras, la circuncisión, las demás leyes, las costumbres de los judíos nunca pudieron añadir nada a la salvación. Ya fue una obra cumplida. Ni tampoco tratar de ganar mérito con Dios por medio de nuestras obras. No se puede comprar con buenas obras lo que siempre ha sido un regalo. Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Continuando en nuestro texto, en versículo 4, dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Tantas cosas ha padecido. Muchas personas pueden padecer aflicciones cuando empiezan a seguir a Cristo, con su familia, con su trabajo. Y estas iglesias sufrieron mucho por aceptar y seguir a Cristo, rechazando su paganismo. Pero Pablo está insinuando que tal vez todo fue en vano, por nada, si estaban ahora apartando de la fe de Cristo. Pero Pablo tiene mucha esperanza de que esa carta iba a lograr su fin. Por eso dice, si es realmente en vano. Versículo 5. Aquel pues que os suministre suministre el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o el oír con fe? Es que estas iglesias tenían ministros como Pablo y otros, que entre ellos hicieron maravillas y milagros, tanto que sus vidas eran transformadas. Salieron ellos de la ignorancia, de la superstición, y nada de esto pasó por tratar de seguir leyes y tradiciones de los judíos. Entonces, en esa primera parte de versículo 1 a 5, Pablo estaba ayudándoles a considerar cómo empezaron bien en la fe, simplemente confiando en la muerte de Cristo para su redención. Pero ahora ciertas personas que vinieron de Jerusalén sin la autorización estaban confundiendo a todo el mundo. Y como vimos en el capítulo anterior, hasta Pedro y Bernabé estaban cayendo en esta confusión. Ahora en la segunda parte, empezando con versículo 6, se va a hablar de Abraham como modelo de la fe, sabiendo que todos los judíos conocieron su historia, su familia, su hijo Isaac. Entonces, con esa historia, la doctrina que él estaba presentando sería más clara. Entonces, empezando con 6, dice así, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham nunca fue justificado por seguir la ley de Moisés, porque vivía cientos de años antes de Moisés. Y cuando recibió una promesa de Dios, confió en la promesa. Confió en la palabra de Dios. 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Las personas que realmente son los descendientes de Abraham son los que son de la fe. Los que confían por fe en las buenas nuevas. Estos son de la fe. Los que no traten de venir a Dios con sus propios méritos. Vamos a regresar a Romanos una vez más en capítulo 4. En Romanos 4 aprendimos también unos detalles más de Abraham. En Romanos 4:1 dijo así, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Eso aprendimos en Efesios cuando dijo, no por obras para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, la persona pudiera decir, pues Dios es mi deudor, ya tiene que pagarme con la salvación. No para con Dios. Versículo 3 ahí dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado a aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No dice que no tiene pecado o no ha tenido pecado, no inculpa de pecado. Eso es la justificación en la Biblia. Es una fe en la promesa de Dios. Regresando a nuestro texto, estamos en versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Abraham escuchó y creyó en las buenas nuevas, el Evangelio, el mensaje de Cristo, que fue el mismo descendiente de Abraham. Pero la promesa de bendecir todas las naciones es la promesa de Cristo Jesús. En un sentido, pudiéramos decir que Abraham fue un cristiano, porque fue salvado por el mismo Evangelio. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hay una bendición para los que son de la fe con Abraham. Dios dijo, Abraham, a todos los que bendicen, te voy a bendecir. A todos los que maldicen, le voy a maldecir. Muchos cuando escuchan de los descendientes de Abraham, piensan, pues claro, los judíos. Pero en ese capítulo de Gálatas, estamos recibiendo una enseñanza de que dicen los descendientes de Abraham somos nosotros. Y pueden preguntar, ¿y los judíos? Por el momento son descajados de la relación, regresando a Romanos una vez más. En Romanos 11, hablando de cómo los judíos incrédulos eran descajados de esa relación. Romanos 11:19 dice, pues las ramas, dirás, fueron descajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron descajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Por su falta de fe eran quitados de la relación. Y nosotros por fe estamos injertados. Claro, los judíos trataban de hacer mucho de su supuesta relación con Abraham. ¿Y qué dijo Juan Bautista? Juan Bautista dijo a ellos, no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Estamos recibiendo aquí una enseñanza que dice, los que son de la fe son los hijos de Abraham. Versículo 10 en nuestro texto. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¡Wow! Bien fuerte. Está enseñando que es peligroso pensar que podemos merecer un lugar con Dios por medio de nuestras obras de la ley. Los que rechacen la gracia de Dios piensan ganar su favor por sus propios méritos y están bajo maldición, la maldición de la ley. No es que la ley es mala, al contrario, la ley es santa, una reflexión del carácter de Dios, el mandamiento justo y bueno. Pero ni la ley, ni nuestra obediencia bajo la ley nos puede salvar. Poder de salvar no tiene. Pero poder de condenar, poder de maldecir, sí tiene. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Esto vino del Testamento Antiguo, un verso frecuentemente citado en el Nuevo. Ninguno puede ser justificado por la ley, por sus obras. Aunque muchos traten de hacerlo. y acaban viviendo bajo la maldición. Y si no cambian, acaban muriendo bajo la maldición. Fue el problema con los judíos. Una última vez, regresando a Romanos. En Romanos capítulo 9. En Romanos 9, capítulo 3, versículo 30, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cómo que era por obras? Ahí también en capítulo 10:3, enfrente de nosotros en Romanos, dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué está diciendo? Querían ofrecer a Dios sus propios méritos. Dios, yo merezco una posición contigo. No sirve. Eso es confiar en las obras de la ley. Y está profundamente rechazado en nuestras enseñanzas hoy. Regresando a Gálatas 3, dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Son dos maneras diferentes y opuestas de reconciliarse con Dios. El uno, la fe garantizado a lograr su fin. El otro, confiando en su obediencia debajo de la ley, garantizado a ponerte bajo la maldición. ¿Por qué? Es porque nadie puede cumplir perfectamente las obras de la, con obras de la ley. Pero por la fe en Cristo Jesús, el que nos quitó de la maldición que nosotros hemos merecido, podemos entrar en esa relación. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Estar colgado fue una terrible maldición. Cuando el inocente Cordero de Dios, o sea, Cristo Jesús, hizo esto, se llevó nuestra maldición. Y por eso estamos eternamente agradecidos. Eso es lo que celebramos en la Santa Cena. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora se puede ver una vez más, como nosotros somos las descendientes de Abraham, herederos del Espíritu Santo, que entrando en nuestras personas empieza a transformar nuestras vidas. Ahora va a hablar del pacto que Dios hizo con Abraham y como ese pacto no fue cambiado en nada cuando vino la ley de Moisés. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Es firme, bien establecido. Una vez ratificado, era muy tarde cambiarlo. 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente de Abraham, según la promesa, no son precisamente los judíos, sino un judío, Cristo Jesús. Singular, no plural, por lo tanto todos los que creen en él. 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La promesa a Abraham existía antes de la ley de Moisés, sigue después de la ley de Moisés. Podemos decir que la promesa a Abraham fue una promesa cristiana, porque se trataba de la promesa del Redentor. Y dice, la herencia no vino por ley, sino por promesa. Abraham fue justo y en favor de Dios. ¿Por qué? Porque confiaba en la promesa. 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Fue añadido la ley después de la promesa para restringir la maldad, para enseñar el pueblo de Dios hasta que vino Cristo Jesús. Vino por medio de ángeles, dice, con un mediador, Moisés, pero la promesa vino directamente de Dios Abraham. 21. Luego, ¿la ley es contra a la promesa de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. El uno no está en contra del otro, sino que los dos tienen propósitos diferentes. Tratando de justificarte delante de Dios por obras de la ley es abusar la ley. 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Por medio de la ley, cada persona debe de entender que es culpable de pecado. Eclesiastés 7:20, no tenemos que ir, pero dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La ley nos enseña esto. Y viendo esto bien claramente, uno entiende la maldición de la ley, de que no es cruel, que es justo. Versículo 23, ahora vamos a acabar rápidamente. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley, aún con todos los sacrificios y los sacerdotes, como estamos aprendiendo en Éxodo, Levítico, Números, nos enseñó bastante de Cristo Jesús. Fue un ayo, una guía para llevarnos a lo que realmente fue la salvación. Nos enseña de la necesidad de la sangre para la expiación del pecado. Por medio de tipos y sombras enseñó al pueblo de Dios de sus pecados, para que cuando que Cristo viniese, la ley los llevó de la mano para presentarlos a Él. 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero ya Cristo ha llegado. No hay necesidad de estas ceremonias. Ya acababan sus funciones. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de decir a los hermanos de Galacia. Que no regresen a esto, que no sirve para nada, algo que nunca sirvió para justificar al pecador. Versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando estamos bautizados, llenos de fe y del primer amor, somos revestidos de Cristo. Es como que estamos llevando una túnica blanca de justicia. Y es precisamente por eso que usamos estas túnicas, son simbólicas de que Dios nos ha cubierto de la justicia de Cristo Jesús. 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ni judío ni griego. Los que vinieron para estorbar estas iglesias querían reedificar la pared entre estos dos grupos. Eso fue un gran error. Ya no tenía que tener una distinción. No había esclavo ni libre. En estos tiempos había muchos esclavos y los libres pensaron que eran superiores Los libres miraron con desprecio a los esclavos, pero en el Evangelio, el esclavo es tu hermano. Varón ni mujer, en el viejo pacto solamente los hombres tenían el señal del pacto por la circuncisión. Pero en el nuevo pacto también las mujeres están bautizadas. Versículo 29, el último. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Por fin, como miembros de Cristo, somos coherederos, linaje de Abraham, según la promesa. Y todo lo que Dios prometió a Abraham, ahora toca a nosotros. Y no una tierra prometida en Israel o en el Medio Oriente, pero dice en Romanos 4 y 13, la promesa de Abraham. Pablo en el Nuevo Testamento lo está presentando un poco diferente. En vez de decir que la promesa de Abraham fue una tierra en el Medio Oriente, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La promesa es de todo el mundo. Promesa a Cristo Jesús, dado a Abraham, tomado por medio de nosotros. Hasta aquí nuestro texto. Tengo unos puntos breves de aplicación y doctrina y después vamos a pasar a la Santa Cena. Debemos de nunca caer en la misma trampa en que cayeron estas iglesias de Galacia. Debemos de entender de una vez que Dios nos salvó por su misericordia y no por nuestros propios méritos. Es por eso que muchos andan agobiados, creyendo, no, pues yo no soy suficientemente bueno. Y están enfocando en lo que ellos están haciendo, en vez de enfocar en lo que Cristo hizo de nuestra parte. Que Dios nos salvó. Y hasta Él nos ha dado la fe como regalo, comprado y completamente pagado con la sangre de Cristo Jesús. Existe en la Biblia la maldición de la ley, punto de doctrina, y es algo terrible. En la Biblia se habla bastante de la maldición. En Génesis 3, en el principio, no tienes que abrir si no lo puedes encontrar, pero en Génesis 3, 17, Dios dijo a Adán, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Vino desde el principio en la Biblia una maldición. Adán no creyó la palabra de Dios. Eva y él estaban creyendo el diablo, la promesa del diablo, que el pecado fue necesario para disfrutar la vida. Y vino ahí la maldición. Después Caín mató a su hermano en capítulo 4 ahí de Génesis. En Génesis 4:10 dice así, Dios hablando a Caín, dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldita seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Imagínate, recibir una proclamación así de Dios. ¡Maldita seas tú! Cristo dijo en el día del gran juicio, Él va a decir, apartaos de mí, malditos. Están muchas partes de la Biblia, la maldición de la ley. Pero ¿dónde viene eso de lo que dijo en nuestro texto? Está en Deuteronomio 27. Vamos ahí y vamos a cerrar. En Deuteronomio 27. Habla de esta maldición. Hay una serie de maldiciones aquí, empezando con el versículo 15. Y al fin de cada una de esas maldiciones, el pueblo tenía que decir, amén. No iban a decir, no, pues eso es bastante duro. O yo no sé. Pero no, el pueblo tenía que decir, amén. Empezando con Deuteronomio 27:15 dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Y versículo 26 es el versículo que estaba en nuestro texto. Es el más severo de todos. Y ya todo el pueblo estaba diciendo amén, amén, amén. Y cuando llegaron a esto, dijo, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. No puedes cumplirla. Ellos estaban de acuerdo. No pueden cumplir todas las palabras de esa ley. Y no cumpliéndolas, viene la maldición de la ley. Es imposible para nosotros, seres caídos, cumplir esa ley. Santiago dijo, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Por eso, tienes que venir a los brazos abiertos de Cristo Jesús y confiar en su sangre como la base de tu redención. Vamos a preparar nuestros corazones por la Santa Cena, celebrando precisamente lo que Cristo hizo por nosotros. Es algo bien serio, como leímos en el boletín, si uno está viviendo en una rebelión abierta, puede ser peligroso tomar la Santa Cena. Es para toda persona que está creyente de Cristo Jesús. No importa si eres miembro o no de esta iglesia, examina su corazón y vamos a empezar. Oh Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, porque lo que tú hiciste de nuestra parte. Tú sufriste en la cruz, Señor, haciendo de ti mismo la maldición para quitar nuestra maldición, que hemos merecido, Señor. Lo reconocemos. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Llénanos con tu gracia para cumplir contigo en ese sacramento tuyo de la